Bueno, pues esta mañana me enteraba yo que en el año 96, en Los Realejos, en estas Islas Canarias que tanto queremos, se celebró un quinto centenario, el de la parroquia matriz de Apóstol Santiago, que fue el primer templo cristiano que hubo en las islas. Me enteraba esta mañana porque uno rebusca y rebusca, ¿no? ¿Por qué? Porque había coincidido la celebración de del patrono de España, del apóstol Santiago, con acabar la conquista, ¿no? Allá por el 25 de julio del año 1496. Pues vamos a hablar de Santiago Apóstol y del vínculo que tiene este santo que ha sido patrón de España hace muchísimos años, con nuestro experto en patrimonio cultural e historia canaria, don Juan Manuel Reyes Cornejo. Muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a José también, que es el que nos soporta, como siempre, y a todos los oyentes. Y felicitar, por supuesto, a los Santiagos que están.
Y los Jaimes, ¿no? Que también son.
Sí, sí, también. Y felicitarlos, por supuesto, porque, bueno, tú te has adelantado, porque yo quería empezar diciendo un poco quién era Santiago, ¿no? Santiago es hermano de Juan Evangelista, son los hijos del Zebedeo, era uno de los apóstoles más apreciados por Jesús. Su padre, el Zebedeo, se dedicaba a la pesca también, era pescador como San Pedro, y de alguna manera pues es el que se encarga, según la tradición oral, de evangelizar Occidente y de evangelizar nuestro país precisamente, y de ahí viene toda, hay parte de leyenda y parte de historia que se puede, porque bueno, Santiago también fue uno de los primeros apóstoles ejecutados por Herodes Agripa. Y se supone que falleció en Jerusalén, pero bueno, la tradición oral nos dice que vino a España a evangelizar y llegó hasta Finisterre, que era un poco el límite ya de la tierra conocida, ¿no? Después se supone que murió en Jerusalén, pero los apóstoles dicen que lo pusieron en una barca, pues eso es lo que cuenta la tradición o la leyenda, y llegó otra vez a España y fue sepultado en Santiago de Compostela, que era la zona esa de Padrón y demás. Entre medio también está la que nombraban como patrona sobre las advocaciones de la Virgen María, que era la Virgen del Pilar, que dice que como llegó tan lejos, se sintió deprimido y que no le hacían caso los íberos y tal, y entonces lo que se le apareció a la Virgen, ¿no? La Virgen del Pilar, y esa es un poco la leyenda de Santiago, porque hay dos, dentro del apostolado hay dos Santiago, está Santiago el Mayor, que es este que estamos hablando, y el otro que es el menor, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué en Canarias tiene arraigo la figura de Santiago Compostela? Tenemos que tener en cuenta que el adelantado al que le encargan los Reyes Católicos, bueno, primero vamos a hablar de las tres iconografías. Hay tres iconografías de esa imagen que la podemos ver. Cuando vamos en peregrinación a Santiago de Compostela, la gente suele acceder al presbiterio, al altar mayor, y abrazar una figura sedente, creo que es en soporte de piedra, policromada, que la abraza, y esa sería Santiago, un poco sedente ya, reconocido como uno de los apóstoles más importantes de Jesucristo. Después tenemos la iconografía de Santiago Peregrino, que hace referencia a esas peregrinaciones. Date cuenta tú que Santiago de Compostela es, después de Roma, es la segunda, ¿no? Y es la segunda en importancia por las peregrinaciones que se hacían durante todos los tiempos del cristianismo. Y después tenemos Santiago Matamoros, que es como lo conocemos aquí, que si nos damos cuenta, cuando España se consolida en una gran potencia a partir de los Reyes Católicos, se realiza la Reconquista en tu tierra. La Giralda se transforma en un minarete y se transforma en una torre con aquel soporte de campanas en lo alto, renacentista, para convertirlo en catedral. Y entonces se idea una figura de Santiago matando a los moros. Entonces es también una iconografía.
El caballo blanco de Santiago.
Claro. Entonces, alrededor de todo eso se teje un mito. Tenemos que tener en cuenta que Alonso Fernández de Luga, que tú nombrabas antes, es el que le encargan los Reyes Católicos, por cuestiones estratégicas también, la conquista de las islas que faltaban, que era Tenerife y La Palma. Y entonces él ya está erradicado en Gran Canaria. Y allí vende los ingenios que tenía de azúcar y demás, y después es patrocinado por el duque de Medina Sidonia para poder llevar a cabo la conquista de Tenerife. Aquí vienen también muchos canariones, o de la isla de Tamarán, vamos a llamarlos en su época, que vienen ayudando también, y muchos incluso que son nativos, como por ejemplo Juan Arteme, que ese también lo nombraremos luego, porque dicen que está enterrado en la Laguna, otro dice que está enterrado en Santiago Apóstol del Realejo. Y son nobles guanches que de alguna manera se convierten al cristianismo, y Fernando de Juan Arteme, pues adquiere, que era Semirán, se adquiere ese nombre cristianizado y participa en la conquista de Tenerife, y vienen también muchos naturales de allí, y tenemos el tema de que ya en Gáldar existía el culto a la imagen del apóstol Santiago. Entonces, cuando se consolida la conquista, que era lo que tú estabas haciendo referencia, 1496, que se supone que, bueno, eso habría que verlo también, porque hay que revisar el romanticismo y los mitos que se han creado en torno a esos nueve menseyes y toda la historia que conlleva, porque hay distintas líneas de investigación, ¿no? Pues claro, dice que se bautizan, y eso se hace. Ahí nos vamos a echar un enemigo, que son los laguneros, porque hay una pugna entre los laguneros en cuanto a Nuestra Señora de la Antigua, que es la actual Iglesia de la Concesión de la Laguna, porque claro, después el adelantado se asienta, su residencia, el poder civil se asienta en la Laguna, que era un poco la capitalidad del archipiélago después de la conquista de Tenerife. Entonces, al erradicarse allí, hay unos que teorizan sobre que la Iglesia de la Concesión fue primera parroquia antes que la de Santiago Apóstol.
Pero lo tienen perdido. Lo tienen perdido.
Y sin embargo, los de aquí dicen que no, que fue Santiago Apóstol, que no la podemos nosotros en nuestra imaginación, ¿no? Y en la radio se usa mucho por las voces que oímos y tal. Pues vemos la iglesia tal y como la vemos hoy en día, y la iglesia no era así. Las primeras iglesias eran simples construcciones de muchas veces de muros de piedra, hasta piedra muerta, piedra vista, y techumbres pajizas de vegetal, o sea, que era como los pajares. Es decir, no estemos pensando en la iglesia que algunos llaman, por ejemplo, a esa torre del Realejo Alto, la Giralda Realejera, que no estén pensando en esa iglesia, estén pensando en una construcción muy elemental y que de alguna manera es el primer germen que luego da lugar a otras iglesias, como la de San Marcos de Icó, la de San Pedro Daute, que fue primero que la de Garachico, la de la Santa Úrsula, la del Realejo Bajo de la Concesión, o la de la Orotava, o incluso ya trasladándonos a Adeje, la de Santa Úrsula de Adeje, que la patrona de Santa Úrsula, o estaba dedicada a la vocación de Santa Úrsula, pero me estoy enrollando ya mucho. Entonces, por ahí entramos ya en lo que sería cómo entra de alguna manera en Tenerife ese culto a Santiago Apóstol. Después tenemos que ver otro aspecto, que es Santiago del Teide, que también se le da culto allí. Tiene una iglesia muy curiosa, porque las techumbres son de bóvedas de ladrillo, que era un poco las construcciones que se usaban en África, por el tema del calor, para combatir el calor en el norte de África, ¿sabes? Y que es curiosa, que ha sido desgraciadamente muy intervenida durante el siglo, finales del siglo XX y este siglo, pero que ahí está, y que está dedicada también al apóstol Santiago en un inicio, aunque luego, cuando se creó el señorío jurisdiccional, los señoríos en Tenerife, existieron dos señoríos jurisdiccionales, que son los de Adeje, del conde de La Gomera o de Los Pontes, la familia de Los Pontes, que eran genoveses que colaboraron en la conquista, y se les dio el dominio de toda esa parte suroeste de la isla, desde Garachico hasta la casa fuerte de Adeje. Era todo un dominio de esa gente genovesa, y entonces había un señorío jurisdiccional que le pagaban al rey unas tasas, y entonces ellos ejercían la justicia y todo, y eso produjo que se despoblaran esas localidades o esos entornos de población, porque claro, el señorito ejercía un poder. Estamos hablando del antiguo régimen, no estamos hablando ni mucho menos de métodos democráticos, sino de todo lo contrario, que se heredaban los puestos de gestión, o incluso se compraban. Entonces, en Santiago del Teide, con Del Hoyo Solórzano, que es el señor de allí, se introduce también luego San Fernando como titular de la parroquia, y son copatronos tanto Santiago como... Y después, por último, hace referencia a otro acontecimiento ya del siglo de finales del siglo XVIII, que es el ataque de Nelson al puerto de Santa Cruz.
Que también lo salvó Santiago.
Y no, que de alguna manera, porque date cuenta tú que Nelson, bueno, cuando eso hay que decir que había una guerra entre España e Inglaterra, y Nelson pues estaba bloqueando precisamente el comercio de Cádiz, que era uno de los principales puertos en esa época, porque ya Sevilla había decaído en cuanto a su importancia comercial y portuaria, y estaba bloqueando aquello, y se le ocurrió, como las islas eran un elemento estratégico, siempre hemos sido un nexo de unión entre los continentes y lugar de paso obligado para ir a Nueva España o a América, pues se le ocurrió venir a hacerse con el dominio de en este caso, de la plaza de Santa Cruz de Tenerife, y con unos recursos materiales mucho más importantes, con muchas más piezas de artillería, con muchos más recursos incluso humanos en relación a lo que podía haber en la isla, se logró sofocar por el general Gutiérrez, que está enterrado en la iglesia de la Concepción de Santa Cruz, en una de las capillas del lado del Evangelio, la segunda capilla sería, y que está presidida también por la imagen de Santiago Matamoros. Entonces, estamos hablando de victorias militares que se produjeron de alguna manera y que reconocen a Santiago un poco, a Santiago con esa iconografía desde ese punto de vista más belicista, más militar, y que son de alguna manera las referencias que tenemos en nuestra isla de ese valor. De ese valor que se le dio como patrón, y date cuenta tú que es una lástima, porque hoy en día ya no se está celebrando. Ahora hay otro movimiento completamente distinto, ¿no? Ahora nos echan en cara desde por algunos tipos de ideología de que fuimos a América a conquistar y a someter. Y yo les rogaría que estudiaran un poco la historia y que miraran, por ejemplo, cómo se crearon todas esas universidades por parte de acuerdo. Ahora también existe una cierta alergia a la cultura religiosa, y es normal, y se quiere trasladar al ámbito privado. Y de alguna manera nos están vendiendo, y muchas veces desde el ámbito sajón también, que ha seguido y todavía sigue en vigor su Commonwealth y sus modelos de alguna manera colonialistas.
Qué miedo, me da mucha envidia a mí.
Nos echan en cara a los españoles que fuimos a someter, y yo creo que Latinoamérica, que es todo un referente y que hay de todo, ¿no? Y que ahora está siendo invadido por unas ideologías que ponen en solfa toda esa empresa de lo que llevó a España a ser una gran potencia, y que nos quieren relegar a que somos unos sometedores y yo creo que eso hay que revisarlo un poquito con información y viendo, y desde la discusión y viendo los dos ámbitos, es decir, viendo lo que se aportó a América y que se estudien, por ejemplo, la relación tan importante de universidades y cómo llegó la cultura allí, y la labor que se hizo, que por supuesto también se haría en tropelías. Oye, que el de Lugo hizo aquí muchas tropelías.
Sí, pero era la época. Es decir, lo que no se puede juzgar es los hechos que se produjeron en 1500 con culturas del año 2024. Es decir, claro, no se puede juzgar.
No se puede. Y no solo no se puede, digo, sino que hay que jugar con los parámetros de esa época.
Claro.
Y lo que no podemos es sentirnos acomplejados ahora y renunciar a esa historia tan importante que tenemos a nuestras espaldas y que hizo de España la mayor potencia en esa época. Estamos hablando de finales de la Edad Media, y que se convirtió en estar, fíjate tú, sometida a otros invasores como eran los musulmanes, que ya llevaban mucho tiempo ocupando la península, decían que el sol no se ponía, ¿no? Desde los Países Bajos hasta Nueva España. Entonces, todo eso hay que contextualizarlo, y hoy se simplifica todo, y después hay unas ideologías populistas de estas que lo que quieren es de alguna manera identificar, y no se puede, es decir, no se puede trazar un muro, como decían algunos, y poner a estos son fachas y los otros son progresistas, porque a veces el progresismo, mira, nosotros tenemos el segundo santo canario, por ejemplo, José Dancheta, aunque no venga al cuento porque estamos hablando de Santiago, fue un jesuita que se volvió en contra de incluso del imperio para defender a los aborígenes, y tradujo las Sagradas Escrituras a la lengua tupí de allí, de Brasil. Está considerado un prócer. Aquí en Canarias no lo conocemos para nada, nació en Canarias, y no lo conocemos. Si no, Bruno Giorgio no dona, mediante el gobierno de Brasil, no dona las culturas al Padre Anchieta, que lo tenemos identificado ahora con la rotonda famosa del Padre Anchieta. Si no es por eso, es que nadie se entera. Y estamos yendo a una casa que fue construida después de que él se fue de aquí a la Universidad de Coimbra. Y hay un gran desconocimiento. Después los políticos, cuando llega un aniversario de estos del padre Anchieta, se ponen las medallas, o cuando lo van a canonizar porque resulta que lo piden los brasileños, se va todo el mundo a Brasil y nos ponemos la bota. Pero, señores, vamos a estudiar un poquito nuestra historia. Vamos a intentar saber por qué somos como somos. Y yo creo que, hombre, yo soy un simple divulgador aficionado. Yo no soy ningún historiador, ni soy... Tú a veces te pasas cuando dices, no, nuestro asesor en patrimonio y tal. Yo lo que quiero es divulgar para que la gente, hoy que tenemos la Biblioteca de Alejandría en nuestras manos, consulte un poquito, como lo hiciste tú ahora para documentarte, que llevas aquí un cuarto de siglo nada más y desconoces completamente nuestra cultura, y sin embargo haces por intentar conocerla. Y me encantó que hicieras la introducción esa de Santiago Apóstol de Realejo, tocando todos los palos. Yo tampoco me quiero ceder, tenemos un tiempo limitado, pero sí es verdad que lo que debemos de hacer es intentar que la gente, aparte de estar pendiente de los bulos y de las historias que nos echan de comer todos los días para que estemos distraídos y no nos dediquemos a nuestras historias, pues desconozcamos, ¿entiendes? Y si lo logramos aquí, por lo menos picando la curiosidad, poquito a poquito, y recorriendo ahora, como yo te dije, para llevar una guía, las festividades, por ejemplo, pues logramos que la gente de alguna manera se enganche y conozca un poquito del porqué de las cosas.